Señoras y señores, papás y mamás del otro lado de la pantalla, bienvenidos a un episodio más de Para Papá. El día de hoy nos encontramos con un invitado que a mí me da un honor estar sentado frente a él porque es uno de los creadores de contenido más grandes de Latinoamérica y Estados Unidos de lengua hispana y también lenguas, o sea, videos que ni siquiera necesitan lengua porque él ha creado una fórmula para poder llegar a todos estos públicos desde hace como cuánto tiempo, como más de 10 años.
Por lo menos 10, 12 años.
Sí, literalmente. Él también es actor, productor, director, le mete a la música, le mete a la vida, pero sobre todo le mete a su paternidad. Con ustedes, el señor
Marco.
Marco Antonio Pérez Ortiz.
Para entrar en Caballero.
Eso es lo bueno, hacer podcast con amigos.
¿Te metió la presentación qué?
Les puedes exigir que la presentación sea exagerada.
Claro, ya después cuadramos allá.
Yo realmente le dije, vos, esto tenelo vos, porque si yo digo todo eso, de repente no me va a creer porque...
Ay, empiezan los amigos.
Ya
empezó.
Claro, como es el amigo, obviamente que... ¿Cómo te sentís ahora? En esta etapa de tu vida.
En este momento, sí.
¿Cómo se sienten ustedes de padres nuevos?
No, estamos hablando de ti por ahora.
No, yo estoy bien. Yo ya tengo rato de papá, bro.
Sí,
¿no? Que yo cuando conocí a mi esposa, tenía una niña de 3 años y me tocó ser papá a juro. Y me encantó, de verdad.
Ella tenía una niña de 3 años.
Sí, claro. Okay. Sí, es como un combo de McDonald's, pues. O sea, yo... me quería comer nada más la hamburguesa. Pero no, viene en combo. No, pero yo, dame la hamburguesa ahí. Si te quieres comer la hamburguesa, tiene que venir con la papita y la gaseosa.
Y el McFlurry. Claro que sí.
Y al principio, y de verdad, con Valerie viví una experiencia increíble. Bueno, hasta que llegaron mis princesas.
Vamos a hablar de eso ahora porque lo tenemos anotadito como parte de todo lo que vamos a hablar. Pero el tema de hoy, ¿cuál es,
Eva? El tema de hoy es el conflicto
de los nombres.
Dicen que la paternidad lo cambia todo. Y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá. Un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
Sí, señoras y señores, ya hemos elegido a Marco porque tus hijas tienen nombres como bien
particulares.
Sí, bueno, Valerie no se lo puse yo, pues si no le hubiese puesto otro nombre. Amor, no es que Valerie sea feo, sino que me gustan nombres un poco más distintos. Está la del medio que se llama Amor y la chiquitica se llama Roma.
Como que hay algo.
Amor.
¿Por qué nació ese nombre?
Amor, a pesar de que es amor, una palabra tan usada.
Global.
Sí, cuando se la fuimos a poner de nombre, chocó muchísimo. Todo el mundo era, pero amor. O sea, porque no estaba como normalizado como nombre.
Claro, vos le decís amor a tu pareja, le decís amor a tu mamá.
Claro, ¿y cuántos años tiene amor?
Tiene 6 años.
Claro, yo siento que, digamos, ahorita como que ya es más común que de pronto haya nombres.
Como más desarrollo de las redes.
Pero hace 6 años era como que si le ponías a una amor.
Era distinto.
Sí, nos criticaron muchísimo, pero fue un amigo que se llama Antonio Torrealba. No, él no dijo el nombre amor, pero él dijo, basta de los nombres comunes. O sea, dale la oportunidad que apenas tu hija diga el nombre, cause que la gente levante la cara o haga una reacción.
Y la reconozcan en todos lados.
No, pero que de entrada hay una fijación con su nombre, la gente la recuerde algo, regálale un nombre que pase así. Y empezamos a buscar y Amor fue perfecto.
Me gusta.
Y con Roma, a pesar de que ya veníamos de Amor, también fue complicado.
Pero tiene algo que ver, porque obviamente se arma con las mismas o por Roma, el país, vamos a decir.
Casualidad de la vida, Amor, al inverso es Roma.
Sí.
Está bien, pero yo lo que quería, yo pensé que me tocaba el varón.
Ok.
Yo no soy de varones, pero yo pensé que me tocaba el varón.
No, ahí va mucho varón.
No, pero... yo pensé que me tocaba el varón. Entonces, ¿qué analicé yo? ¿No? A lo mejor es una inmadurez. Pero yo dije, ok, voy a tener un varón. Voy a trabajar muchísimo para que sea un hombre de éxito, inteligente, un tipo que se vea bien. Bueno, el destino dirá cómo va a ser él, no, pero yo voy a hacer lo posible. Y voy a poner un nombre que impacte en un varón.
Okay.
Y que espérate que llegue un hombre, brother, con las características que yo soñaba que podía ser mi hijo y te dijera, mucho gusto, Roma. Entonces ya, ya.
Ah, lo veías por ese lado.
Lo veía, era por ese lado.
Pero no me disgusta. No. O sea, me parece impactante, si eres, como lo dijiste.
Era
Roma.
Era, o sea, que un hombre se llame Roma, era como, wow.
O sea, pero sí se iba a llamar Roma.
Se iba a llamar Roma, sí, sí.
Sí. Cuando te enteraste, obviamente, que iba a ser...
No, igual Roma, claro, precioso.
Porque igual...
Encajaba un poco más.
Claro, claro. Uy, pero hubiera sido cool también, porque está Román, pero Román como que da vibras como de... Sí. Que te va a robar, no, mentira.
Te
va a...
Un beso a todos los romanes.
Pero Roma es como de alto mando ejecutivo.
Sí, aquí, tú sabes ahí. Que el... Yo terminé a la patadita porque yo estaba... Yule estaba embarazada y fuimos a comer con Juanma, el dueño del cielo, del restaurante. Fuimos a comer con él y su señora. Y no me acuerdo si porque nuestras bebés creo que son muy tienen la misma edad o la de él nació primero, no recuerdo. Ah, sí. Lo único que recuerdo es eso. Que cuando estamos en la mesa él me dice, "No, porque Azul." Y yo, "Azul, sí, Azul se llama mi bebé." Y yo, no sé si me tienes una palabra tan,
claro,
tan
pero tan usada. Tan no, tan normal Azul, pero
fíjate, claro, que yo no me acuerdo el nombre de nadie en el mundo, de claro. Nadie. Fíjate cómo Azul lo tengo presente.
Claro,
¿entiendes?
Claro, claro, claro.
Entonces me parece importante que el nombre, aparte de que tenga un porqué, tenga peso en la vida de
sea algo representativo.
Persona.
Estás, o sea, tenés tres hijas, vamos a decir.
Sí, sí, sí.
Porque ahora vamos a hablar un poco de cómo fue esa parte, ¿no? De tu relación con Schubert al principio. Pero vamos a terminar los nombres. Si viene un tercero o una tercera. Yo sé que más o menos...
Yo tenía un nombre y se me olvidó, brother. Creo que era, no recuerdo, me van a volver loco.
¿No era París o algo así?
Era Mónaco.
Mónaco, eso te dije, sí, París.
Nombre.
Lindo.
Buen nombre.
Pero ahí sí, Mónaco.
¿Ah?
¿Por qué?
Pero Mónaco, una niña que se llame Mónaco también.
Es lindo.
Es lindo, o sea.
Y un varón que se llame Mónaco.
Claro, también.
Bien, estoy loco.
Está bien, o sea, si sale el tercero.
Creo que se va a llamar Mónaco.
Y tú eres como Tim... Un solo nombre.
Un solo nombre, sí. De
compuesto,
sí.
Marco Antonio.
Lo que pasa es que yo igual se los daño con el Pérez.
Es un poquito común,
entonces tengo que meter mucho peso al lado porque viene el Pérez.
Claro, amor Pérez.
Claro. Mónaco Pérez. Y Marco. Está odio, pero bueno, llámalo.
Marco, ¿de dónde nació? ¿Te dijo tu madre?
Sí, Marco Marco Antonio del
Solís.
No. De este tipo del imperio, del emperador.
Nos dice producción.
Sí, era Marco Antonio y Julio César.
Claro.
Por eso, el hijo de mi madrina se llamaba Julio César y mi mamá me puso Marco Antonio.
Pero viste que tiene algo que ver, ¿no? De Roma, Roma es tu hija.
¡Oh!
Claro.
¿Cuño?
No, mi mamá sin saber.
Siempre lo supo. Tremenda crack, doña.
Sin saber.
Tenía todo coordinado.
Sin saber, siempre lo supo. Ajá. Escúchame, al principio hablaste de algo que es un tema que lo teníamos muy, muy para hablar, que es, vos conociste a Schubert, ¿a qué edad? ¿Cuántos años tenías vos?
Hace 10 años, no recuerdo. Tengo ahorita 38, como 29.
29 años.
Ajá.
Te enfrentás a una relación nueva.
Sí.
¿Cómo fue o qué cosas son las que uno piensa como hombre o mujer, en este caso vos, cuando vos te dicen, ok, como dijiste, vengo en combo, no vengo sola. Vos sin hijos, eso cambia mucho, porque si venís con hijos es diferente la mentalidad. Entonces vos, ¿cómo te sentiste ahí? ¿Cómo te enfrentaste a todo eso?
O sea, si fue algo que te generó como un momento para pensarlo o
no, aquí. Lo que pasa es que, bueno, al principio obviamente salía solamente con ella y como que se iba tomando la conversación. Y yo dije, bueno, si no pasa nada, no le voy a decir que me presente la niña, si no va a pasar nada más adelante. Pero ya cuando ya yo tenía una conexión con ella, que sabíamos que de verdad podíamos intentar tener algo más serio, y ahí sí le dije, mira, preséntame a la niña porque si no, no hay...
¿Cuánto tiempo fue desde que vos la conociste y todo?
No, lo que pasa es que esto fue bien atípico porque nosotros nos conocimos, y este cuento es real, nosotros nos conocimos una noche y nos vimos al día siguiente, al otro, y duramos como 3 meses todos los días juntos arriba.
No paraste. No,
nunca hubo un día, no sé si han vivido o les pasó con su pareja o... De esa conexión que...
Sí, como junto, que no...
Todos los días.
Del día que la conociste no paraste.
No,
o sea, no, no, no te
distanciaste. Y entonces ya teníamos como 2-3 semanas y conocí a la bebé. Y bueno, brother, una niña de 3 años, ¿qué crees que va a representar sin una adoración cómica? Bailaba, cantaba, decía locuras. Entonces no era como complicado conectarse con ella. Sin embargo, yo nunca, hasta el sol de hoy, le he dicho que soy su papá. Ni dejé que me dijera que era su papá.
Pero se dio ese momento donde ella capaz que te dijo o no, nunca se dio porque no, los dos se aman
desde chiquita. Desde chiquita siempre le dije que yo no era su papá. ¿Por qué razón? Porque su papá es un tipazo, está siempre pendiente de ella, de sembrar buenos valores, un tremendo tipo. Entonces yo le dije, yo soy tu mejor amigo, el esposo de tu mamá. Y hasta el sol de hoy somos eso, mejores amigos. A pesar de que el día del padre hay una figura paterna, me abraza, me pide la bendición, me dice te amo. Ella tiene muy... Yo siempre quise darle ese puesto a su papá, ¿sí me entiendes? Claro. No compartido, no hay por qué compartirlo. Yo soy el esposo de la mamá. Y obviamente me comporto como un padre,
claro,
pero no soy tan estricto como con mis hijas, ¿me entiendes? Yo soy más el que la escucha, cuéntame qué pasó, si peleamos.
¿Cómo manejas ese límite entre, no soy el papá, pero también le tengo que poner un poco de límite porque es mi casa?
No,
pero,
¿cómo
es ese?
Lo que pasa es que cuando estaba más chiquita, de repente yo le podía decir una palabra, no, mor, no agarras eso, no hagas eso, pero ahorita tiene 13 años, entonces no... Si cuesta recibir comando de la mamá y del papá, imagínate de mí. Entonces yo lo que hago es que cuando veo una conducta errada, en vez de ser yo el tipo, voy y le digo a la mamá o llamo al papá.
Claro.
Llamo a cualquiera de los dos. Entonces le digo, mira, pasó esto, brother, y tal.
Pero
entonces,
sobre todo por la edad en la que está.
Si me falta el respeto, lo hablamos. Espero que se le baje y lo hablamos. Claro, por la edad en la que está. ¿Me entiendes? Entonces imagínate tú, en esa edad tú no le quieres hablar ni a tu papá ni a tu mamá.
Sí.
Y la única conexión que tiene más o menos soy yo para contarme las cosas. Yo tampoco me voy a poner del otro lado, ¿me entiendes? Claro. O sea, tiene que haber una... Yo soy como el mediador.
Claro, claro.
Cada vez que no la dejan algo, viene y me llama. Yo llamo al papá, llamo a la mamá. Y ese lugar está perfecto.
Justo te iba a decir, me parece como una... Realmente muy, muy inteligente de tu parte el haber tomado esa posición. Porque al final como que mantienes esa relación donde hay una amistad en medio de ustedes.
Total.
Y que ella puede llegar a hablarte, darte una postura real que capaz uno con los padres como que no tiene.
Y la figura paterna, así yo le diga, mira, son obvias, yo no soy tu papá, pero la figura paterna es como entendida. Pues ella me ve como un papá.
Claro, claro. No, y aparte que estás ahí con sus hermanas, se ve que también te pones como la 10 en cuestión de...
No, yo...
Cuando hay que tomar
decisiones. Yo me he puesto la 10 con ella desde chiquita. Pero la super 10.
¿Y qué cosas vos le dirías a las personas que sí están pasando esa...? Porque no todos se lo toman así. Ni, ojo, ni el papá de biológico se toma que otro hombre entre a su casa.
Viva.
Bueno, a la que fue su casa. Entonces, ¿vos qué considerás que que podés recomendar o que podés decir, háganlo de esta manera? No piensen así, llevar la paz, vamos
a decir. Yo lo que le recomiendo a la gente que conoce, tiene novia y tienen hijos y quieren tener algo serio, y el papá de esos niños es buen papá, porque si es una mierda, qué coño, no importa, o sea, lo que piense. Pero si es un buen papá, dale su puesto. ¿Por qué? Porque yo al principio no nos las llevamos bien, yo no entendía la
dinámica.
No la dinámica, la actitud de él.
Ah, okay.
Y la actitud de él, obviamente, ahora que soy papá, la entendí al 100, que era una actitud un pelo más de distancia, de
hacia vos.
Sí, de actitudes que no me gustaban. Pero ahora que soy papá, lo entiendo. Y les hago esta pregunta a ustedes. Imagínense que ni Dios lo quiere ahorita, se separen de su pareja. Y imagínense que ven un hombre viviendo en su casa.
Claro.
Con sus bebés.
¿Y qué tu hija aparte?
¿Qué actitud tendría? Claro, no, una actitud
obviamente, ¿no? Yo después de amor lo entendí completamente. Digo, imagínate tú ver a mis hijas con un tipo que yo no conozco, que tengan que dormir en la misma casa.
Claro, y que además realmente uno no sabe cuánto tiempo va a estar realmente en la vida.
Ajá, claro.
Si es algo serio o no.
Entonces yo lo que le recomiendo, cuando tú tengas una relación de verdad con una mujer que tenga hijos, no trates de ser ese tipo invasivo. O sea, si él tiene un buen papá, no trates de entrar, yo voy a ser el papá, claro, y a crear molestia, porque tienes que darle el puesto al papá, si no quieras, brother. Tienes que darle su puesto. Ah, que te dan oportunidades, que tú eres un buen tipo, bendiciones, pero hay que saber ubicarse.
Claro.
¿No? Y entender que el papá va a estar cuidando a su hija. Hasta que el tiempo le diga, como el tiempo le dijo al papá de Valery, que era un tremendo tipo, y ahora el papá de Valery y yo somos tremendos panas, pero eso es con hecho. Tú no puedes llegar ya a la semana a decirle al papá del niño, bueno, esto no hubo que se cree.
Claro.
O esa cara, yo, hermano, usted tiene una semana. O sea, usted tiene con hechos que demostrarle a ese señor que usted va a proteger a su hija o a su hijo también.
Darle la confianza.
Ajá.
Obvio, buen consejo para que anoten en sus casas. Marco, En todo este proceso que tú llevas de ser padre, pero también como que alimentando un proceso laboral, un profesionalismo que tienes de tu carrera, que además de por sí el dedicarte 100%, pero enfrentarte a ser una figura pública, ¿cómo ha sido ese balance? O sea, ¿cómo has mantenido como el no perderme de mis labores de casa, de mis labores en el hogar, pero mantenerme firme ante mis responsabilidades?
¿Sabes que yo una vez fui y le pregunté al número uno de esto? Le pregunté eso mismo que cómo había hecho con la crianza de sus hijos. Se lo preguntaba a Francisco. Y él me dijo que él se perdió todo. Y que él lamenta. O sea, no estuvo en ningún cumpleaños. O sea, literal no estuvo en o sea, obviamente los veía, los amaba, estaba presente. O sea, trataba de verlos mucho, de viajar. Pero se perdió todos los momentos especiales. Y que en cierta forma me dijo que como que sí, se arrepentía. Pero me dijo, si devuelvo el tiempo con esas ganas de trabajar y esa hambre, lo vuelvo a hacer. O sea, me vuelvo a perder todo. Entonces, wow. Tú tienes que buscar tu equilibrio. Y eso se me quedó grabado. Y dije, tenemos tanta hambre de los proyectos, de todo, que es difícil, como por ejemplo decir la semana pasada, no voy a ir al stream de Westcol a la pelea porque el fin de semana es de mis hijas. Ahí me perdí un fin de semana maravilloso, ¿me entiendes? Ella estaba en Orlando, entonces, ¿pero qué hago? Llego acá.
¿Pero te pasó eso de
Llego a Miami, ¿qué hago? Entonces digo, ok, hay que apretar. Claro. Se duerme menos. Entonces te paras y las llevas al colegio. ¿Sí me entiendes?
Claro.
Tratas de ganar ese
tiempo. Compensas.
Ah, bueno, tienes pauta todo el día, pero en la noche cenas con ellas.
Claro.
Y duérmelas.
O sea,
no sé si me entiendes.
Sí.
Y siempre, te lo juro, por más full que esté la agenda, se puede, porque nosotros somos esta bendición de artista que nuestra agenda nos las ponemos nosotros.
Sí.
O sea, que si tú no ves a tus hijos o pasas largo periodo sin verlos, en realidad termina siendo culpa tuya hoy en día.
Claro, claro.
O sea, porque no trabajamos como para corporaciones que nos dicen...
A tal hora tienes que...
Al menos que tengas un reality, brother. Sí, claro. Un mes.
Claro, pero igual llegas del reality y también llegas a compensar ese mes que no estuviste.
Y también tienes que saber que tienes que sentirte en el fondo, no sentirte mal, porque si todo tu dinero tú te lo gastaras en ti y tú fueses mal padre, entonces entendemos que el tiempo que estás lejos de ellos es porque, bueno, porque tú eres un tipo avaricioso y más nada. Pero el tema es que el esfuerzo que uno hace cuando viaja, de principal los tiene a ellos, para que ellos tengan calidad de vida. Eso es una realidad. Nosotros no andamos por el mundo viajando solamente por nosotros, claro, o por nuestro dinero. Es por ellos y eso me hace sentir bien. Yo lo único que hago también es que le planifico cosas cuando me voy. Yo por lo menos este fin de semana me voy a girar, de gira a Ecuador, y les planifico cosas. Entonces las dejo con mi mamá. El sábado salen con mi mamá, la niñera y Yul. Pero Yul también trabaja mucho. Pero entonces el domingo le digo al suegro, tú las puedes sacar a un parque. Para que también tengan...
Que no sientan la ausencia tampoco. Sí. Te pregunto una cosa, las que, bueno, nos pasa a nosotros que estamos recién arrancando. Es eso, que dijiste una parte que es el sentimiento de que no sé, por ejemplo, a mí me pasa, y a mi esposa más, a Nati más, el sentimiento, a las mujeres le pasa mucho más, el sentimiento de me voy a trabajar o me voy 4 días y no lo llevo a mi hijo porque en verdad no vale la pena porque voy a estar de un lado para el otro, pero estoy haciendo las cosas bien, soy buen papá por hacer eso, o estoy siendo egoísta porque no estoy con él y estoy cumpliendo mis sueños también.
Hay que diferenciar la mujer del hombre. La mujer sí es diferente. Yulbert todavía tiene la niña de 13 años, una de 6 y una de 2, y todavía está una semana en cualquier lado y se empieza a volver loca. Necesito a mis hijas. Yo tengo un poco más aguante. Y no porque las ames menos, sino es que hay una conexión de mamá protectora. Y los hombres somos un poco distintos en eso. Yo no sé si fue la crianza tan fuerte que tuvimos, tan distinta, diferente, que nos hace un poco, no la palabra no es desapegados, pero a tener la oportunidad de tardar un poco más en volver a ver el amor de nuestra vida. Y obviamente, por lo menos los bebés, o sea, sus bebés están pequeños, o sea, muy chiquitos, pero a medida que pasa el tiempo, vas como soltando un pelo más el desapego, o sea, no el desapego, sino como aprendiendo a, ok, me toque una semana, me voy una semana y no te da tan fuerte. Pero por etapas, porque ahora amor, por ejemplo, cuando nacen y el primer año, eso es un dolor dejarlo solo. Yo me ponía a llorar y todo. Pero Después entonces ya están más grandecitos, tú dejas todo como papá protector para que estén protegidos mientras tú te vas. Pero entonces entran en una etapa, que esta es la que te voy a decir que estoy conociendo ahorita, que es la de amor. 6 años, quieran 6 años, 7, su papá es todo lo que existe en el mundo. No, para mi hija no existe más nada que su papá. Quiere andar conmigo, quiere dormir conmigo, habla, quiere comentarme las cosas, se pone un maquillaje, se viste hermosa, sale, quiere salir conmigo en el carro y quitarle el techo al carro y andar con los lentes. Y entonces ahora, no sé si me entiendes, sí, en esa etapa que yo digo, ¿cómo el domingo no estamos juntos patinando en hielo? Claro, ¿sabes? Claro.
Pega más esa etapa.
Obviamente. Ahora esta etapa me está pegando.
Porque la disfrutas, creo que la disfrutas mucho más. Cuando son chiquitos, obviamente lo disfrutas, pero es otra manera.
No, y te llamas en videollamada. Esa no la tienen ustedes pensada.
Ya tiene su personalidad.
Esa no la han tenido
papá,
en cuenta.
¿Dónde estás?
De que te llame.
Videollamada. Desde la chiquita, ¿dónde estás? ¿Cuándo vienes? Papá, por favor, ven. Entonces, amor, tiene un teléfono y es videollamada, bro. Y cuando tus hijas te llaman videollamada, es como no importa lo que pase.
Ay, que
y bien, es donde claro. Estás, ven, ya, se te ponen a llorar.
Creo que ahí va a ser más difícil. Cuando no te dejan irte.
Se ponen a llorar cuando te vas.
Obvio, ¿no? Y aparte que yo siento que también como que es una etapa en la que ya tienen una personalidad muy definida, ya te cuentan las cosas y como que vas descubriendo como esto es lo que le molesta, esto es como lo que la hace reír, esto es lo que la emociona, la apasiona, no sé qué. Entonces en ese proceso de descubrir, claro, cuesta más alejarse de ese tipo de situaciones que si igual uno está como que pues bebé y sabe que pues está ahí, está bien, está con la mamá, está perfecta. Yo quiero volver un poquito al tema de los nombres, no sé si...
Sí.
Porque tengo mucha curiosidad de saber, o sea, cuando tú escuchas esto de que los nombres diferentes y si sabes que yo quiero un nombre diferente, ¿cómo se da esa conversación con tu esposa a decir como que, bueno, yo quiero que mi hija se llame así, ella cómo lo toma, le gusta, no le gusta, fue fácil?
A ella también le gustó la idea. Y además que este amigo que nosotros te decimos, no sé por qué tiene un poder de convencimiento tan bárbaro.
Ya, ambos.
Sí, es vale. Tipo, esto es de estos amigos tuyos que tienen poder de, parece que te
es tiene, muy bien orador, es muy buen orador.
O sea, él te dice, vamos a hacer esto y el por qué que él trae, él explica, tiene mucha fuerza. Entonces, de verdad, tu hija, la hija de Marcos, la hija de Yul, no puede tener un nombre normal, tiene un nombre que marque, que impacte. Uno lo escucha y se pare firme y diga, ¿cómo? Y ya, el cerebro lo grabó automático. Entre 10 personas, amor.
Claro.
Dale la oportunidad a tu hija que ya llegando a cualquier lado sea grande. Y eso de verdad, y si me...
No, estaba viendo que tienes tatuado aquí sí, los dos nombres.
Amor y Roma.
Me gusta, buen tatuaje.
Sí, y se lee igual de...
Nachito, ¿cómo fue la elección del nombre de Luca?
Nosotros teníamos un nombre para niño.
Por Star Wars. Uno al hombre. Cuando le dejan elegir el nombre.
Sí, no.
Luke.
No, teníamos. Dije, ay, bueno, si es no. Niño, elegílo vos. Si es niña, la elegí a ella. Pero.
Que ¡qué complicado!
Así.
E igual cuando te tocó a ti, se quiso meter, ¿verdad?
Sí, obvio. Me dijo, no, ese no. No, yo tenía. A mí me gustaba mucho Tiago. Me gusta Thiago, mucho Tiago.
Prebello, Tiago.
Pero no sé por qué. Después dije no. Y si era niña, me gustaba mucho Mía. Y después la cambié. Y no sé por qué escuché Lucas. Me gustó mucho. Pero dije lo mismo. Lucas no. Tiene que ser algo. Y me gustó Lucas. Se lo planteé y le gustó. Como era la parte de hombre, le gustó Lucas. Pero no fue muy complicado para nosotros.
Ya,
no fue claro. Muy difícil, pero sí... Nati quería como un diferencial, ¿no?
Y también un solo nombre, no dos. No pensaron en dos.
No, o sea que no. Yo siento que también un nombre creo que es...
También tiene un nombre, Isla.
Claro.
Pero como que yo siento que los nombres compuestos es más como de... Yo me llamo Joan Sebastián. Y es como... yo llego a México y claro, me dan entrada y me dan así, ya no, y claro, que me tanto.
Todo debe ser, claro.
Pero no. El Joan, pues yo nunca lo uso y todo el mundo con... Te llamas Joan. Y nosotros también cuando pensamos como un nombre, queríamos que fuera uno, nuestros apellidos son muy largos. Yo soy Villalobos, ella es Santa María, entonces estábamos pensando como cuando le toque escribir el examen en el colegio, nombre tal, pues que sea algo más cortito, ¿no? Entonces que sea 4 letras.
O sea, pero lo tuyo también no es...
¿Pero por qué lo tuyo? O sea, yo sé que a lo mejor ya lo dijiste.
A nosotros nos conectó mucho el nombre. Primero la búsqueda fue exhaustiva, así leyéndole 800 y pico de nombres a Camila. Ella decía, no, todavía no, es que no lo siento, es que no sé qué. Y ella un día me llama y me dice, ¿qué opinas de Isla? Y a mí la cabeza me explotó porque dije, me encanta. Y a partir de ese momento le empecé a decir. Y fue como que, bueno, pero ¿por qué nos gustó este nombre? Y empezamos como a averiguar como que, bueno, ¿qué significa isla? ¿Qué no sé qué? Pero más allá de eso, como que yo le decía, yo me puse metafóricamente como que todos los elementos que tiene la isla es algo que nos conecta. La arena, el mar, el sol, la playa. Siento que un escenario de isla me da como de felicidad, como de pasarla bien, como de, no sé, porque está la Isla del Encanto, que es un lugar que también como que te proyecta pura sabrosura, pura como latinidad.
¿Conoces
como...
algo otra isla? ¿Has conocido
isla? Sí, de hecho, la hija de... Y la conocí y no me acordaba que la había conocido, la hija de Natalia Reyes, se llama Isla. Y hay otra diseñadora colombiana que tiene una marca que se llama Sixta, que de hecho de ahí fue que escuchó el nombre Camila y dijo Isla. Y el otro día la conocimos por videollamada, la saludamos y fue como, Isla, mira, te presenté la, otra isla.
Isla.
A mí me encantó, bro, me encantó. También hubo mucha controversia porque la gente era
claro, como, ¿qué pasó?
Le van a hacer bullying en el colegio, no sé qué. Y nosotros teníamos una preocupación.
No, así. Es que la gente cree que todavía el colegio es cuando nosotros estudiábamos.
No, y nosotros...
Nuestros hijos vienen en otro tiempo.
Preocupación de decir, porque al final quiere elegir un nombre que te guste, pero también uno se proyecta como de ojalá le vaya a gustar y se vaya a identificar con su nombre.
El tema de eso de que de le van a hacer bullying en el colegio. El bullying ha cambiado tanto. Los niños tienen tanta información que ya como que los chistes sobre... O sea, en un colegio sobre género, sobre, ¿sabes?
Sobre nombres.
Sobre, ellos no lo ven así. Lo he aprendido con mi hija con Valerie de 13 años. Como que cada vez que yo me burlo un amigo así, que estamos, ay, no sé qué. Y ella, pero ¿por qué eres tan, por qué eres misógino?
Hay más nosotros claro, que estén los chistes estos de nosotros de la vieja guardia.
Claro,
que
es por negro.
Claro, ajá, que si meten con el pana de uno que uno es muy blanco, entonces pote leche y tal. Pero ¿por qué se meten con el color? O se meten con el negro, con el otro, con el gay. Ellos no entienden nada de eso. Ellos están a otro level, bro.
O sea, en tu experiencia, ¿sufrieron algo de bullying o nada?
No, sí. Mis hijas.
Sí.
Mira, con Valerie, Valerie tiene dos hogares y el papá de Valerie es un tipo bromista y en la casa igual. Entonces con Valerie sufrimos al revés, que nos llamaban, se burlaba de los niños, les ponía sobrenombre.
Como lo veía algo más tan cotidiano.
Lo que veía en la casa lo hacía.
Claro.
Con Valerie fue al revés.
¿Y cómo pudieron hacer que ella entendiera que a veces ello capaz que podía afectar a un niño o cómo lo manejaron la situación?
Claro.
No, yo creo que ya lo entendió sola, porque ahora es una tipa muy culta y me juzga.
También
me juzga hasta por mis videos.
Está como, exacto. Papá, ¿por qué subiste esto?
Claro, ahora me juzga.
¿Te pasó eso?
Los 13 años son como una edad donde uno se siente más adulto.
Claro, no, ¿sabes? Por Dios, sí, no.
Algún día yo me pregunté esto, ¿no? Yo grabo mucho con mi hijo, ¿ya? 6 meses tiene, lo grabo todo el tiempo, hago videos, me divierto.
Claro, él tampoco tiene opción, pues.
Claro, ahí a eso.
Está obligando.
A eso voy. Algún día te dijo Valerie, o sea, papá, ¿por qué?
No,
papá no, Marco.
No, Valerie.
¿Qué haces esto?
O sea, no, Valerie ¿o no? Se prestaba chiquita. Después ya llegó un momento que dijo, no me grabe. Y no le gusta ni siquiera historia, no, foto, no. Y entonces nosotros, obviamente, como vivimos de esto, se lo respetamos. No quiere y no quiere. Una regla que tenemos en mi casa, ninguna de mis hijas se obliga a grabar. Yo voy a lugares y me piden fotos y yo estaba con Amor y la gente, ay Amor, pero tú, y yo quiero una foto con la niña. Y yo le digo, Amor, si ella no quiere, no se la vas a tomar. Conmigo las que quieras, pero no puedes obligar a mi hija a tomar fotos.
Pero le preguntas.
Sesiones de fotos, típico mamá, se las lleva para la foto de Navidad, claro, todas vestidas iguales y las niñas... quieren brincar, se agarran por los pelos entre ellas y tú sabes, la mamá, weón, uno está en el celular y uno avíseme cuando me monte, como sí. No me ponga. Y entonces ese problema, y yo siempre le digo a la fotógrafa, mira lo que vamos a hacer. Yo voy a parar a las niñas ahí y tú vas a tratar de lograr lo que sea en unos minuticos, porque no voy a obligar a ninguna de mis hijas ni a tomar foto ni a hacer video, porque yo vivo de esto y lo último que quiero es que ellas odien el trabajo de su
padre. Claro.
Entonces, llegan a mi casa creadores de contenido. Me ha molestado gente muy cercana a mí agarrar a mi bebé cuando está bebé y a ponerse a hacer un video.
Claro.
Gracias a Dios yo no hice eso porque me iba a sentir muy mal. Gracias a Dios yo no hice eso.
No.
Porque varias veces fui a tu casa.
No por eso. Cuando hacemos un video y quieren obligarla. Yo no meto a mis hijas en ningún video. Se ve muy poco. ¿Por qué? Porque tiene que ser, brother, que de verdad era muy necesario y les pido el favor. Y sé que me va a dar 2 tomas nada más.
Ya.
Amor, solo me ve dirigiendo cuando dirijo los videos. Entonces, amor, no quiere grabar, quiere dirigir.
Okay.
El otro dice, el primer video dirigido por ella. Lo hicimos. Estábamos de viaje y me dijo, papá, quiero hacer una idea. Y yo dije, ¿cómo? Tengo una idea, papá. Tú vas a ser de mamá, ¿ok? Y entonces estás pasando, estás limpiando en agua. Yo paso después, tú me regañas, me lanzas esta chola. Y yo le digo, ok, pero vamos a hacer el video. Dirigió el video completo. Ok, mis partes me las grabó ella. Entonces se ponía ella, no, de aquí no, quita esto. Y yo estaba así. Y
claro.
Le encanta. Y cada vez que estamos haciendo un video en la casa, ella está detrás viendo el video. Entonces,
o sea, si la ves que tiene,
sí,
va para ese lado.
Pero no, nunca, bajo ningún concepto. Yo sé que
nunca las vas a obligar.
Nosotros pues somos tipos de obligar, pero nunca, ni bajo ningún concepto, la obligues, ni siquiera le ruegues porque haga una toma.
Claro.
Déjala fluir, porque si no, brother. A Valerie no es que la obligamos, pero sí como que ayúdanos y tal. Y Valerie no quiere saber nada de eso.
Claro.
Para pero que bueno, no le agarre un contra.
Pero puede ser que no, y sea su personalidad también, ¿no? O sea, tampoco te. Los padres se latigan, ¿no?
Los padres tienen que.
Es dejar, así, ¿no?
No, es que tú tienes que dejar fluir a tu hijo, brother, porque a lo mejor tu hijo nació y la pasión de tu hijo son los caballos.
Claro.
Y entonces, si tú te vas a meter de necio a que grabe, no, vas a tener a tu hijo que la misma corriente por respeto a ti, por miedo. Y entonces tu hijo va a vivir su adolescencia. Nada, es como que lo metiste artista juro. Por eso yo nunca hice business con mi hija, y lo tengo que decir públicamente. O sea, los que conocen, por ejemplo, Amor, que es una niña que parece de mentira, con los ojos azul, una modelito. ¿Sabes cuántas campañas yo no di play? Okay. O sea, nosotros tuvimos una campaña fuerte de una compañía de cruceros que ofreció por Amor un dinero grande. Y cuando me dieron las especificaciones de las grabaciones, de todo, yo dije no.
¿Eso no lo va a hacer como sobrealojarla?
Tuvimos también con una cadena grande de televisión, me mandaron una propuesta.
Pero
para que ella hiciera hijo de un personaje, y también le dije no y no.
¿Era más por las especificaciones de rodaje o porque sencillamente tú decías yo no quiero?
Nada, era porque el recuerdo que ella iba a tener de su trabajo, de lo que estaba haciendo, era un señor intentando obligarla bajo todos los canales a que ella dijera un texto.
Claro.
O un fotógrafo obligándola bajo todos los canales a que ella diera la foto, que hay una pauta, y todos sabemos, los niños de televisión sabemos cómo son.
Claro.
Son niños que van a eso. Los niños de televisión no se, ni les da pena ni nada. O sea, esta gente está acostumbrada a trabajar, tú sabes, bro, con niños que son increíbles. Ese no es el caso de mi hija. A mi hija le encanta, pero entonces yo dije, me voy a aguantar ofertas, todo, y voy a dejar el río fluir. Voy a ver por dónde es que le gusta. Ahí está Valerie, es karateca. Y okay, tuvo su primer torneo.
Sí, la vi, sí, la vi.
Tuvo su primer torneo internacional hace un mes. Karateca profesional.
Está copado,
¿no? Ganó medallas de oro, brother. Quedó de primera. ¿Sí me entiendes? Okay. Una karateca que... Entonces, ¿cómo íbamos a descubrir? ¿Sabes cómo llegó Valerie? Un día se sentó y me dijo, hace mucho tiempo, me dijo, quiero pelear. ¿Me puedes comprar un saco? Quiero pelear. Y yo, ¿por qué quieres pelear? Me encanta el dar los golpes, la conexión. ¿Te gusta? Sí. Pero entonces le dijo a la mamá boxeo, y la mamá le dijo boxeo no. Elige otro deporte. El karate. Está apasionada. No se lo pierda. Entonces, si yo lo hubiese puesto, campaña, haz televisión. No sé si me entiendes.
Claro,
no le
alimentas.
No
le ibas a descubrir la pasión de ella.
Oh, sí, todos sabemos que la mayoría de niños que entran a televisión no fue por su elección.
Claro. Te iba a preguntar, en algún momento acá lo tocamos en los primeros capítulos y es una cosa que también se da al principio, ¿no? ¿Mostrar a tu bebé o no mostrar a tu bebé? ¿Vos fuiste de la opción siempre de mostrar a tus hijas?
Yo la mostré porque iba a ser muy complicado con el tiempo. ¿Hasta dónde podía llegar? Imposible. Yo quiero andar con mis hijas, quiero caminar en la calle. Iba a crear un morbo que no existía sobre mi bebé.
Sí, y que en algún momento, o sea, alguien le va a sacar una foto y la va a subir por el hecho de, bueno,
iba a pasar. Pero yo respeto mucho a los artistas que lo hacen porque yo lo pensé. Yo lo pensé, pero dije no. ¿Y sabes qué pasó también?
Que también a tu casa va mucha gente.
Pero más allá
que mi casa... La cámara siempre está así.
Más allá que mi casa va mucha gente, porque yo creo que No recuerdo bien si, creo que es Camilo y Eva Luna que no ha mostrado nada. Todavía no.
Todavía no.
Yo me acuerdo una vez estando, la gente lo entiende. Yo me acuerdo una vez, estábamos en el juego Colombia-Argentina y estábamos en el mismo palco y estaba su bebé y en ningún, todo el mundo lo entendía. O sea, yo me acuerdo que a mí no, ellos no me dijeron a mí en ningún momento, no grabes a mi bebé, ni le dijeron a ninguno de los que estábamos en el palco, pero creo que todo el mundo lo entendía, claro. Pasaría lo mismo. Y uno hacía historias y uno cuidaba mucho.
Obviamente, su cariño.
Claro, no, que ni cerca, ¿sabes? Una falta de respeto.
Sí, obvio.
Y yo lo pensé, pero también dije algo. Es difícil llevarla de artista con hijo porque la gente no entiende que cuando se te acercan a ti, tu reacción con tus hijos es de protector, no de
claro.
Artista.
Claro.
Nosotros, yo soy un tipo que tengo una regla, no importa dónde esté, tengo esa regla, la foto va, el abrazo va y la buena experiencia de ese ratico, esa persona va. No importa, o sea, sabemos, no importa cómo te sientas, dónde estés, no, a mí eso no importa.
Claro.
Es una regla, de la casa para afuera es así.
Claro.
Pero yo creo que la gente, pero cuando ando con mis hijas es distinto.
Claro.
Soy súper cool, pero estoy modo protector. Cualquier cosita que le diga a mi hija o algo, yo no actúo de la misma manera como artista.
Ahí sí es otra cosa.
Soy, yo siempre respondo como papá.
Escúchame, dijiste algo al principio que me gustó mucho, que quiero como que saber tu experiencia. Dijiste que las mamás y los papás somos distintos. Lo tocaste con un tema. ¿En cuántas cosas vos pensás que los hombres y las mujeres en el tema de paternar? Lo dijimos porque yo te hablé del tema de irnos, de que a mí me pasaba que yo me iba y lo sentía. Pero ¿te acuerdas de la llamada que tuve la otra vez que estaba contigo en Bogotá y Nati me llamó y estaba llorando por ese tema y justamente claro. Lo pregunté ahí? Entonces, ¿qué otras cosas vos considerás que... A mí mi esposa me dice que yo soy muy deportivo, como que soy como que... O sea, más tranqui en ese sentido, como que si algo, o sea, yo le, si algo puede pasar, yo digo, oh, tranqui, no, tranqui, si tiene que pasar, pasará, si tiene que, o sea, el bebé tiene que aprender.
Relajado.
Soy un poquito más relajado. Yeah. ¿En qué otras cosas vos pensás que los hombres y las mujeres...
Según tu experiencia, pues.
Somos distintos en el hecho de paternar. No que esté bien o mal, sino que somos distintos.
Yo creo que en que nosotros como hombre le quitamos importancia a las cosas que para ella, valga la redundancia, verdaderamente son importantes. Y es como eso que me acabas de decir. Son muy deportivos, que todo lo queremos resolver. No te pongas así, pero ¿por qué lo ves así? Eso no es para ponerse. Y no terminamos de entender la visión que tiene la mujer. Para nosotros aquí vemos una mesa y hay tres teteros, la mujer ve todo de un color distinto y todo lo asocia a un sentimiento, todo tiene que ver con un tema hormonal. Nosotros, por la generación en la que nos criamos, tenemos a veces mucho desapego, somos un poco más de mostrar fuerza, de a veces mostrar indiferencia ante las cosas para que no nos afecten o para que las cosas terminen así. Y esa no es la mujer. La mujer necesita entrar en el tema, tocar el tema, ver los vértices, a dónde va, el color, cómo se siente, expresártelo, hablar, así sea de una pendejada tal cual como que no trajiste la caja de agua. Ella no lo va a dejar ahí, no trajiste la caja de agua. Y ella va a desarrollar un tema porque para ella no es la caja de agua, sino es que siente que no es importante para ti estar pendiente de su agua, de la familia, o de las cosas se van dejando. Cuando tú entiendes toda esa montaña rusa, entonces tienes que jugar a toma y dame. Primero hacerle entender cómo eres tú, porque no es solamente entender a la mujer, tienen que entender al hombre. Y uno del éxito que tenemos Yul y yo es que nos entendemos. Y ella sabe que yo soy deportivo, pero yo sé que ella agarra un rollo por un tema que yo en la vida agarraría un rollo por ese tema. Entonces, ¿qué hago yo? Ya no le desmerito, ya no le quito mérito a su problema, ya no le quito importancia, porque yo no soy el dueño de la verdad. Entonces, si tú tienes ese problema, vamos a hablarlo, y yo trato de meterme un rato en el problema y tratar de ver su perspectiva, a ver si lo siento y conectarme. Pero ella también respeta cuando algo no me parece, cuando algo no tiene peso para...
Como que ceder también un poco y como equilibrar un poco.
Ceder y ceder, pero los hombres hemos luchado eternamente con... Se enrolla por pendejada. No es pendejada para ella. Y si no entendemos que así llevan la vida, huevón, vamos a vivir...
Claro, igual que si...
Está bueno eso,
¿sí o no?
Eso porque es como... Me están pasando igual, cosas en la cabeza que a mí me pasa. Digo, pero amor, ya, es un...
Igual yo siento que más
y no
que
es solamente
como a hombres y mujeres, yo creo que radica más como en la personalidad.
En la pareja,
Es verdad que a veces también, de pronto el papá es el que es un poco más estricto, el que es más clavado en ciertas cosas y capaz la mamá es como más tranquila y justo ese, como que ese balance entre ambas posturas es lo que yo siento que da como...
Tú sabes que había un tipo en Instagram, no sé quién es, pero una vaina muy real, brother. Nuestros papás nos decían, eso es así porque me da la gana y punto. Y siempre venían a nosotros y nos regañaban. Pero nunca, brother, se sentaban y nos preguntaban, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué piensas tú?
Nunca. ¿Cómo te sentís?
Conversación.
Claro, yo veo eso.
Y yo me he dado cuenta con mis hijas, eso te vas a reír mucho, estoy un poquito más grande, que repites los patrones de tu papá y automáticamente metes el freno de mano. ¿Eh? ¿Y me entiendes? Cuando le digo a mi hija, no, y ella me quiere como explicar por qué lo hice, y le digo, no, a mí no me contesta. No, 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 se calla la boca.
Y yo y ahí digo, tiene un feedback de
pero
cómo
por
tu papá.
No, pero claro. Ella no me va a dar su... Claro. O sea, porque yo quiero esa frustración de que mi hija no se pueda
expresar.
Ven acá, ajá, siéntate. Y ella me explica.
Pero
se trata de defender. Ahí está mosca con la
reflexión. Qué loco que aparece como que generó la conciencia, porque seguramente hay gente que le ha pasado lo mismo, pero no tiene ese punto como de realmente comparar y decir, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo cambiar, esto lo puedo hacer mejor. Y es chimba como que lo vayas viendo y para gente también que nos esté viendo, que generen esos espacios donde pues sí puedan hacerlo. Pero todo para nosotros, que nosotros nos enfrentaremos a ese momento, entonces ya con este consejo, como que...
Yo tengo una pregunta que se me ocurrió ahora y ¿qué le hubiese, o sea, qué le... Si vamos 10 años para atrás...
Uy, pero yo iba a decir lo mismo.
¿Qué le dirías vos al Marco de ahora, en ese momento?
Bueno, primero le diría que compre Bitcoin. Pero no es tema de tocar. Le diría que...
10 años para atrás, vos estás en la relación con Schulberg, estás en ese momento de que el papá de Valerie tiene una relación tensa contigo, vos te preguntás muchas cosas y ahora vos le tenés que hablar al Marco de 10 años después.
Yo creo que la clave de todo, lo que no tuve muchísimas veces, y aunque suene trillado, le diría que tenga mucha paciencia. Porque hay que tener mucha paciencia para crear una familia. Y no porque no ames. La gente considera que uno cuando tiene paciencia es porque está con alguien que no... No, pero hay que tener mucha paciencia. Porque tu hijo va a gritar en un momento que tú tienes un problema, hijo de puta. Y mientras tanto tu esposa va a estar molesta. Y tú vas a tener una respuesta, así sea un mínimo de decirle al niño, ahorita no, ya va, porque eres un problema. Eso ahorita no, ya va. Eso puede marcar en él algo, ¿me entiendes? Hay que tener muchísima paciencia y hay que respirar y hay que entender a todo el mundo como un ser humano individual. Todo el mundo tiene oportunidad de expresarse y algo que yo no entendí nunca y ahora me pesa. La vida es equivocarse. Y a nosotros no nos permitían equivocarnos. Ni en el colegio, ni tumbar un vaso, ni nada. Ese patrón se van a dar cuenta que lamentablemente lo van a repetir. Que es como que cada vez que su hijo... ¡Bate ahí! ¡Esto! ¡Lo otro! ¿Sabes? Como si no tuviese derecho a equivocarse. Y cada vez que se equivoca, te va a venir tu papá y tu mamá y vas a ejercer la rectitud. Hay que saber que primero tener paciencia para que puedas llevar lo difícil que va a ser la convivencia cuando hay un hijo y tienes los mismos problemas. Un amor del hijo de puta por tu hijo, pero el amor no es todo. No podemos, lo hablamos atrás de cámara, no podemos seguir romantizando que tener un hijo es perfecto.
Sí, color de rosa. Todo
y rojo. Color de rosa. Tener un hijo es el amor más grande que puedes tener, pero la responsabilidad más grande que pueden asumir dos personas. Y tu vida normal como la tenías no vuelve a ser igual por un gran tiempo. La vida de los dos se dedica a esa persona. Y eso desprende descuidarse como pareja, tener problemas.
Claro. Sí, un montón de retos.
La paciencia es...
Y al final claro. Siento que también entre más va creciendo el hijo, mayor se va haciendo la responsabilidad. Uno cree que, que porque ya no tengo que trasnochar a darle tetero todas las madrugadas, pero te enfrentas a cosas más grandes. Y cuando uno pasa por cosas heavies, que lo primero que uno hace es buscar a la familia, buscar al papá, buscar a la mamá, me está pasando esto, no sé qué. Y como que desarrollar esa...
Pero imagínate todo lo que te viene. ¿Tú sabes dónde yo tengo un miedo enorme? Yo me pongo a pensar todo lo que yo he vivido. Yo tengo a mi mamá viva. Todo lo que yo he tenido que pasar, que mi mamá ha tenido que estar ahí muriéndose de los nervios. Imagínate todo lo que tú has vivido y cómo estuvieron tus papás. Tú sabes que eso es lo que te... O sea, no necesariamente igual.
Pero vas a vivir
todos los sentimientos, que te va a tocar vivir
esos momentos
con tus hijos.
Y que también hay
problemas que se van a meter, todo eso.
Y que también
te va a dejarlos. Doler más de lo que le está doliendo.
Y hay que dejarle porque al final si uno le ayuda a abrir las alas, no... Pues no se las puede cortar porque pues en lo que hablamos ahorita de hay que permitirles que descubran, que se estrellen y que...
Uy, eso a mí me va a pesar, eso para mí va a ser duro.
Escúchame, hay un tema que nosotros tocamos en algún momento, nosotros, y me gustó mucho esos dos términos que coincidimos, pero quiero que lo cuentes. Para vos, vamos a decir, el tener una familia unida.
Ajá. ¿Ah?
¿Va por un tema de amor o de decisión de uno? Porque siempre a los hombres un poco se nos pone como en un tema de que somos los que podemos sacar los pies del plato, irnos o esto, lo otro.
Es una gran mentira que los hombres tenemos de machista. Todos los hombres dicen, yo estoy por los niños, yo estoy... No, tú estás porque tú quieres. Y lo sabes. Tú estás porque te da miedo irte de putañero o con una mujer y darte cuenta que perdiste una gran mujer y una familia.
Esa es la realidad.
Punto. Tú estás por eso. Punto. Tú estás porque sí amas a tu esposa. Claro. Porque sí hay un amor. Porque todos sabemos, brother, que por más que necesites mantener la familia unida en estos tiempos, el que se quiere ir se va. Aplica hombre-mujer. Yo cuando veo a mis panas, estoy por los niños. Yo le digo, vete un rato, vete 2 meses. Es más, vete y quiero que la veas haciendo su vida.
Claro.
Y después te sientas con la misma conversación y me dices, yo sí estaba por los niños, yo te voy a decir, tienes razón, brother, estabas por los niños. Pero si tú no, sí, pero esos discursos yo a esta altura no me los creo. Yo puedo entender que las cosas no estén bien.
Como todo, que pasa. Como o sea, nada es color de rosa.
Yo puedo entender que las cosas no estén bien y que la mujer esté aguantando un momento para irse. O en este caso el hombre.
Sí.
Pero que tú vas a durar ahorita. Eso sí, yo sí. Nosotros sabíamos que nuestra abuela ya a lo mejor no soportaba el abuelo y así duraron 30 años más.
Claro. Pero son otras épocas.
Hoy en día, el pana que te venga con esa mentira.
Sí, también es que puede ser.
Hoy en día eso es tan innecesario.
Falta de carácter, falta de decisión. También siento que es eso. Como que muchas veces están como de pronto en un limbo de... esperando a ver si la vida les da como una respuesta y entonces la excusa más fácil es, no, yo estoy por los niños, pero en verdad puede ser como un stand-by del que se sienten perdidos y no saben qué hacer.
Sí, y la única, y realmente la mayoría de las veces la razón real de saber si estás por los niños, si perdiste el amor, es muy odia porque es separándote.
Pero eso
para un riesgo del hijo.
Claro, claro.
Pero eso de
tiene el riesgo más alto, porque tú sabes lo que es separarte de tu círculo familiar. Darte cuenta que era tu motor. Que tú lo que estabas era bueno, no estaban en un buen momento y querer volver y que ya se pierda todo. ¿Dónde quedas?
No poder volver.
¿Quedas solo, weón?
Sí, paila.
No.
Eso yo lo pienso todos los días porque yo tengo una relación que ya lleva 10 años y casi 10 años. Y como sabrán, hemos pasado en miles, hemos tenido problemas. Lo único es que nosotros siempre hemos sido muy inteligentes con nuestros problemas. Una relación pública de 8 años que nunca ha publicado, nunca hemos publicado los momentos que hemos estado peleados, nos ha tocado estar separados por temporadas, la gente no se enteró, siempre hemos manejado las cosas muy bien.
O sea, lo muy íntimo todo.
Eso es lo más lindo que puede pasar, porque problemas tenemos todos.
Porque lo importante es, sobre todo en las relaciones y esto va a apuntar yo muy pequeño, las relaciones de artistas, es entender de que si nosotros vamos a hacer algo públicamente, tenemos que estar 100% seguros.
No hay marcha
atrás,
¿eh?
Yo conozco artistas separados que todavía se aman y no pueden volver por toda la ola pública que Yo los conozco.
Sí, claro.
Se aman, que perdieron el amor de la vida y por un momento de molestia y llevarlo a la calle, ya por todo lo que generaron no pueden volver.
Claro, claro.
Entonces hay que estar 100% seguro. De verdad, los dos y sentarse y decir, mira, no hay para más.
Tres cositas que nos recomendás a nosotros que estamos recién empezando en el amor y en esta crianza de
un... ¿Qué signo eres?
Ah.
Aprovechando la pinta. ¿Qué signo eres?
Estábamos molestando por
la pinta. Señores, yo me vine de una pauta y me vine como el señor que da los signos en un morning show.
Pero está escrito.
Estamos divirtiendo con eso. No, tres cositas que nos puedas recomendar a nosotros. Mira, no sé, tengan paciencia, tengan esto, tengan lo otro. O sea, no sé, tres cositas que nos puedas recomendar para nosotros como familia y como papás también, ¿no? O a la gente que está en tu casa también, ¿no? Que está recién empezando en esto de paternar.
Hay un factor importante, entender en una relación larga que todos tenemos derecho a cagarla. Todos tenemos derecho a... ¿Por qué te digo todos tenemos derecho a cagarla? Porque es estupidez de querer tener una relación larga de años sin pretender que tu pareja en algún momento, así sea una vez, la va a cagar. Y cuando hablo de cagarla, no estoy hablando necesariamente de infidelidad. La gente todo lo quiere meter en el mismo saco. Estoy hablando de actitudes, de cualquier cosa. Estás bien jodido. Tenemos que aprender a vivir con nuestras cagadas y las de nuestra pareja. Mejorar, eso sí. Irlas eliminando. Pero entender que estás con otro ser humano.
Claro.
Pero si tú no entiendes que la vaina se juega de lado y lado, estás jodido. Porque el problema del matrimonio es que nos sentamos, y de la relación, a pelear por nuestros derechos constantemente. Brother, ¿qué es esto? Ni que fuera un juicio, weón. Tú con tus derechos y yo con los míos. ¿Pero por qué, weón? No podemos llegar a un acuerdo. Porque no puedes entender que yo no soy perfecto. Porque no puedes entender que a mí me gusta el trago. Entiendo que no abuse. ¿Me entiendes? Yo abusaba del trago y tú lo sabes. Y lo paré por mi familia. ¿Sí me entiendes? ¿Ves? Hay un término. Pero ya tienes que entender que igual, a pesar de que ya no abuso, a mí me gusta, dame un trago, weón.
Cada tanto.
Una vez cada 15 días y con los panas. Y si hasta las 7 de la mañana, acompáñame.
Claro, claro.
Acompáñame, porque este soy yo. Así la agrego. No trates de evitar que yo viva y fluya como yo soy. Mientras yo no te haga daño y lleguemos a un acuerdo, todo está bien. Entonces es entender. Ahora yo solo entiendo. Y entiendo mucho a mi esposa. Yo estoy seguro que ustedes a veces ven a su esposa comentando unas vainas y ustedes quieren, o sea, dentro de ustedes hacen una pelea interna como, pues, esa pendejada, ¿vale? Esta tipa. Muchas veces, claro, muchas veces, ella no está hablando una pendejada. Muchas veces ella está en su verdad. Y si tú no lo entiendes, el que está jodido eres tú.
Claro.
No sé si me entiendes. Todas esas cosas hay que analizarlas. Y otra cosa que descubrí, esto es, si no peleas por pendejadas, le das el protagonismo real al día que haya que pelear y no desgastas la relación. Por amor a Cristo, no peleen por estupideces. No, no pelees porque ella dejó una vaina ahí o tú dejaste una vaina ahí. Eso se puede hablar.
Claro.
¿Qué pasa con eso? Eso es lo que acaba la relación. Te voy a explicar por qué. Cuando nos ponemos a pelear por estupideces, a pelear, estoy hablando de pelear, no de decirte, mi amor, claro, eso ahí, porfa, no es eso ahí, eso no es pelear. A pelear, sí, que sabemos, esto, lo otro, nos empezamos a desgastar con el tiempo y nos perdemos la tolerancia.
Claro.
¿Qué pasa cuando llega un problema real?
Chao. Me quiero ir, me quiero separar, ya fue.
No, es que no nos tenemos tolerancia. Imagínate cuando llegue el problema de verdad.
Claro.
Sí, no peleen por pendejada.
Es algo que yo...
O sea, notifíquese las cosas, pero no se desgasten.
A raíz incluso como del embarazo, que es cuando más hormonas como que empiezan a llegar y que uno se empieza como a enfrentar a todo esto, como que yo me empecé a replantear porque la paciencia para mí era algo como que mi talón de Aquiles.
Y bueno, me preguntaba... Es bastante decía, tranquilo, entonces.
Ante las situaciones yo decía...
No me pasa.
Ante las situaciones
yo decía... No te ante la pasa ahora.
Ante las situaciones yo decía, ¿realmente por esto vale la pena batallar o esto es una batalla que yo de repente puedo seguir adelante sin tener que tenerla como batalla? Y ya después si algo se habla, se comenta, o ahí mismo, pero así como, ay, no, amor, es que no me gusta tal cosa. Pero así de que en actitud, o sea, creo que siempre hay como vías de poder comunicar mejor las vainas y uno tiene que volverse creativo a la hora pues realmente decir lo que quieres decir, pero sin tener que generar como un conflicto o volverlo como un no, problema más grande, huevón, o sea, innecesario.
Uno hay un tema, ¿no? Te lo voy a decir por mi papá, que en paz descanse. Mi papá era un tipo, un tipazo, pero un tipo que te marcaba mucho el valor del hombre. Y eso me de manera positiva me ayudó para muchas cosas, de manera negativa a entender que la última palabra la tenía que tener yo. ¿Sí me entiendes?
Okay.
Y de que si tú me peleabas por la Coca-Cola, la última palabra la tenía yo peleaba más arriba. No, esta vaina de marcar, no se pierde la hombría, hermano, por evitar una batalla pendeja, no la pierdes. Después, con calma, tú le puedes hacer entender tu valor como hombre.
Claro.
Conversando.
Claro.
Esa me gusta, no me digas esto delante de la gente. No sé, claro. Bien.
Ojo, ni para uno ni para el otro.
Esto lo estoy diciendo aquí. Te hablo en base a fallar. No te hablo en base a... Yo no estoy viniendo aquí porque se lo escucha a otro. Estoy hablando en base a fallar año tras año. Es mi testimonio.
Claro. Pues, señoras y señores, con ustedes, ¡Marco!
¡Vamos! Te quería agradecer un montón por venir para acá. Sabes que de mi parte te amo. Si eso te lo digo. No te quiero, te amo. Vos te amo.
Nos amamos.
Y
yo los quiero, cabrón.
No, amor. Gracias por apoyarnos en este proyecto bonito, que es un poquito dar las experiencias de papás. Siempre son un poco las mamás las que dan las experiencias de cómo es todo este proceso de ser papás. Y es bonito que los hombres también nos juntemos a hablar de todo lo que sentimos nosotros y de todo el proceso que nosotros sentimos en la relación y en este lindo momento.
Bro, y cada cosa que dijiste muy valiosa. Yo espero que la gente haya prestado mucha atención, porque ahí se tiró varias frases célebres que vale la pena tener en cuenta con respecto a muchas de las temáticas que hablamos.
Y es bonito, porque no había visto un podcast así de papá hablando de...
Sí.
Te lo juro, ¿no? No, y más tipos jóvenes que podríamos hablar de cualquier otra...
Sí, no, literalmente.
No había visto un podcast de papá así hablando de la...
Queremos también, obviamente, aprovechar y traer a personas como tú que tienen tanto impacto en jóvenes, adultos y todo, como que, marica, hay un montón de cosas que se dicen, un montón de mitos, un montón de... O verdades también de las cuales son incómodas hablar. Y que chimba podamos crear este espacio para que ustedes también aquí se parchen con nosotros, hagan de estos temas un tema de conversación también, hagan sus casas, se retroalimenten.
Suban los clics a TikTok, por
todo. Todo súper bien.
Que tiré bastante, bastante tiré, así ya dale.
Que también pueden vernos en YouTube y en VIX, están disponibles todos los capítulos. Estamos en todos los lugares donde consuman ustedes podcasts. No es más, pero tampoco es menos, mi querido Nachito.
Así que nada, un beso grande para todos. Nos vemos en el próximo capítulo. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos la próxima. Marco, el mejor, estuvo con nosotros.
Los quiero.